Estamos, ya está con nosotros la concejal Julia Sáenz, amiga de este programa, obviamente acompañada con Juan y con Carlos también, amigos del programa, para hablar obviamente de muchos temas. Puntualmente el micro es dedicado al Consejo Deliberante, pero teniendo a la Julia, obviamente que los temas son muy variados. ¿Cómo estás, Julia? Un placer tenerte como siempre en el programa.
Pero muchísimas gracias por este recibimiento, para mí también es importante y le agradezco el espacio.
Ahí está. Bueno, Julia, vamos a empezar por el Consejo y después vamos a hablar un poquito del escenario político, del escenario de lo que se está discutiendo de la despenalización del aborto. Político, ¿por qué? Porque viene Rossi, uno de los referentes hoy del sector, te diría kirchnerista, pero la verdad que he visto como un gran cuadro político, Rossi, ¿no? Pero vamos a empezar por el Consejo. Bueno. Sé que estuviste con mucha actividad, me gustó eso de proponer la agroecología. Me pareció un aspecto importante en estos tiempos.
Sí. Eso es una presentación que ha hecho en realidad la Asamblea de los Pueblos Libres, apuntando a fomentar lo que serían las huertas agroecológicas, que ya en la provincia también hay otros proyectos similares. Y es una preocupación que yo comparto. Nosotros venimos trabajando en ese sentido, tratando de ver propuestas para la ciudad de Concordia. Creo que en la disputa por un ambiente sano, estas voces se vienen levantando y lo vienen haciendo muy bien. Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado con la Asamblea de los Pueblos Libres, que en realidad son varias organizaciones que articulan en esta asamblea, y allí nos plantearon su preocupación, por un lado con una propuesta concreta, que el municipio destine un área específica de fomento de las huertas agroecológicas, de la cultura en realidad agroecológica. Y por otro lado también pudimos conversar con ellos que esto es también un cambio de paradigma social. Hay allí una cuestión cultural que tenemos que trabajar, esta conciencia de la posibilidad de cultivar sanamente. Seguro. Pero no podemos desconocer que eso no puede quedar nada más que en el plano de lo familiar o las intenciones personales, porque hay un juego importante del mercado. Hay intereses económicos muy fuertes y creo que esa es la disputa profunda.
Y yo conociéndote, sé que te genera el tema de luchar contra estos poderosos, que hasta hablan de las bondades. Echeverri dijo que se iba a tomar un trago de glifosato y me parece que también va por ese camino, ¿no?
Sí. A mí en general por ahí es como que me molesta o digo, nos quieren hacer creer muchas veces que estas cuestiones son responsabilidades personales, ¿no? Si no cultivamos porque aquel que tiene un pedacito de tierra no lo hace, entonces como que es el vecino al final el único responsable de que no lo tengamos. Y eso no es así. Hay intereses económicos muy profundos, hay gente muy poderosa detrás de esto. Ese tipo de publicaciones que vos estás nombrando, minimizando la cuestión, como que no hay ningún riesgo. No, eso está demostrado que hay riesgo, demostrado que estamos siendo perjudicados a diferentes niveles, las personas, no solamente los terrenos, sino la zona donde se cultiva, sus alimentos se trasladan a nuestras mesas. Y también es cierto, y eso no tiene difusión, que hay proyectos muy interesantes de cultivo. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia y empezamos a acompañar cuando vino el cónsul de Bolivia, Sixto Valdés a Concordia, de la comunidad boliviana. Ellos llevan adelante una experiencia de recuperación de terrenos donde hay basurales, piden a las ciudades, y hacen así sus huertas ecológicas. Trabajan particularmente en terrenos, digo basurales, con esto de que nadie quiere ir allí a recuperarlo. Ellos recuperan el terreno, arman sus huertas, generan trabajo para la comunidad y lo hacen con prácticas cuidadas en agroecología. Abastecen un mercado interno, generan mano de obra y posibilidad laboral, pero claro, son proyectos que necesitamos que sean acordados también políticamente, porque no tienen el manejo que tienen los grandes mercados detrás, ¿no? Y tienen que competir. Si no hay políticas que los auxilien, políticas de Estado, tienen que competir con mercados que son muy poderosos, que es exactamente el planteo que conversamos el viernes, ¿no?
¿Vos crees que se abre ese escenario a partir de una ordenanza, aunque uno diga pequeña todavía en el marco de un municipio, pero que es una buena seña para empezar a caminar por este rumbo?
Sí, para mí hay dos sentidos que darle. Hace muy poquitos días se conformó el Consejo de la Producción en el municipio de Concordia. Nosotros le planteamos la necesidad de que se integren estos productores agroecológicos, que hay experiencia en Concordia, que se integren primeramente a ese consejo, para desde adentro también dar esta discusión. Por el otro lado, nosotros ya comenzamos a trabajar la propuesta de ordenanza que nos acercaron, pedimos, ya fue enviada a las áreas correspondientes del municipio para que emitan opinión, para que la vean y puedan opinar y ver cómo la podemos ir trabajando, pero creo que es necesario, sí, que haya legislación que pueda acompañar estas propuestas. Si no, yo sostengo esto mismo que te reitero, es muy desigual la propuesta de un trabajo, sí, de una, por ejemplo, una cooperativa que esté trabajando solo familiar frente a los mercados, ¿no?
Sí.
Más con la situación actual, donde vemos que se abren indiscriminadamente todas las fronteras, y nuestra producción local no tiene protección desde el Estado Nacional. Más desigual entonces la lucha.
¿Hiciste algún tipo de análisis de lo que pasó? Si bien es diferente, pero va de la mano en la legislatura provincial con la aprobación en senadores de la ley del glifosato o de los agroquímicos. Algunos dicen agrotóxico, no usar esa palabra todavía. Para mí son tóxicos. Y en diputada frenada, por el sector, te diría, del peronismo, que frena esta ley. ¿Hiciste un análisis de eso?
Yo creo que la discusión hay que darla. Creo que si bien es difícil el debate, para mí es claro, tiene que ser la protección, tiene que ser de nuestros territorios, tiene que ser de nuestras posibilidades de crear otro tipo de conciencia. Creo que leyes que no contemplen lo que nos está pasando en distintos lugares, como ha pasado en muchas escuelas, y ha sido la denuncia de las escuelas, eso tiene que haber una legislación que lo proteja. 500 metros no es lo mismo que 3.000. No, me parece que allí hay que seguir dando esa discusión, y creo que, bueno, el Consejo Deliberante, nosotros venimos trabajando en ese sentido, protegiendo a la ciudad de Concordia. Ahora tenemos este tipo de presentación, que en mi caso pienso tratar de auxiliar todo lo que se pueda, ¿no?
Te cambio de tema. Sí. Consejo Violencia de Género, tema que te has preocupado, conseguiste aquel cupo recordado de las viviendas, siempre lo traigo como ejemplo por eso, me imagino que contenta con este escenario.
Muy contenta, el 8 de mayo se promulgó el Consejo, la ordenanza por la cual se crea el Consejo Municipal de Prevención en Violencia de Género para la Ciudad de Concordia. Y ahí, bueno, creo que si bien, como vos decís, sí, esa ordenanza que es pionera en Argentina, ha sido tomada de ejemplo en la provincia, que la hemos visto, tanto la de licencia por violencia de género para trabajadoras municipales, que ha sido replicada en varios lugares de la provincia, ahora veo presentaciones también a nivel nacional de diputados, también el cupo en planes habitacionales para mujeres víctimas de violencia, también eso hemos recibido consultas a nivel nacional. Es muy interesante. Creo que esto se da en el marco no solamente de mi acción como concejala, sino que hay un contexto que es nacional y que es internacional, que es la lucha de las mujeres, como venimos disputando los sentidos de cómo nos entendemos como mujeres. Nadie, creo, puede negar a esta altura cuánto han crecido los movimientos de mujeres defendiendo sus derechos. Tanto el de Ni Una Menos, del 3 de junio, como lo que es la expresión de este movimiento, el Encuentro Nacional de Mujeres. Las consignas que nacen en esos encuentros tienen que ver con los análisis. Y si bien quienes integramos estos movimientos de mujeres en búsqueda de los derechos que nos corresponden, tenemos diversidad de posturas y no siempre nos encontramos la misma idea, pero venimos avanzando y muy bien. Creo que a nadie eso se le debería escapar hoy, la fuerza a las mujeres. Creo que estos contextos auxilian para que hoy, por ejemplo, en la ciudad de Concordia, se haya conformado un consejo municipal. ¿Cuál es la intención del consejo municipal? En el caso de la gestión municipal de Concordia, se hacen muchas acciones, ¿no? Desde el botón antipánico, que ha sido replicado en casi toda la provincia, desde las ordenanzas que estamos nombrando, desde una red que se ha conformado de auxilio a víctimas de violencia, todo eso, nosotros lo que pretendemos en un consejo, en la creación del consejo, es darle, sistematizarlo e incorporar lo que, por ejemplo, para mí es fundamental a otras instituciones que no están formando parte todavía, como por ejemplo las instituciones de formación docente.
Perfecto.
Allí hay un conocimiento que circula, que hace mucho se viene trabajando, que tiene que ver con romper o cuestionar posturas que vienen de nuestra cultura patriarcal, de nuestra cultura machista, el cambio cultural ahí es necesario. Entonces, bueno, esa es la alegría de la formación del Consejo.
¿Va a estar abierto igual al ingreso de organizaciones, agrupaciones que quieran ser partícipes de este consejo?
Por supuesto, por supuesto, esa es la idea. En Concordia se mueven diferentes organizaciones, grupos más o menos organizados, algunos mejores que otros, pero todos están teniendo acciones y eso es necesario tratar de coordinarlo y que nos auxiliemos. Yo destaco...
El otro día nos enteramos, te lo comento por... Nos enteramos del escenario sobre la violencia en los partos, que va relación al tema del género también, y en muchas veces aplicado por mujeres mismas, ¿no? Sí. Lo que ahí como que se demuestra esta matriz del patriarcado, del machismo.
Y eso no es nuevo. ¿Sabes cuál es la diferencia, Pablo? Que antes nosotros lo tomamos como natural.
Seguro.
Y yo lo digo ahí como experiencia propia. Sí, claro, yo analizando actualmente las ideas del parto respetado, que eso es lo que estamos trabajando, yo me veo a mí misma, mi propia situación de parto frente a mi primera hija, y es de una violencia impresionante. ¿Pero qué sucede? No teníamos allí esta conciencia. Es más, hasta la mujer que se quejaba, digamos, o pretendía analizar eso y verlo como violento, bueno, menos madre, menos mujer... Y en realidad nos estábamos sometidas a una serie de violencia que hoy estamos denunciando. Como vos decís, esto no es un problema solo de mujeres, no, ni es problema de hombres. Cuando nosotros decimos cultura machista, no nos decimos cultura de los hombres.
Claro,
es machista,
queda claro.
Porque sostiene una diferencia del hombre o del concepto de hombre sobre las mujeres.
No importa quién la ejerce.
No, justamente una de nuestras mayores discusiones es tratar de que todas las mujeres se involucren y se sientan parte de esta lucha. Igualmente, no siempre estamos en igualdad de condiciones.
No, seguro.
¿Por qué?
Seguro.
Bueno, porque para una
persona... El escenario cambió favorablemente, pero falta todavía.
Falta y depende también de donde uno pueda compartir espacio, cuál es la voz que puede levantar. Por eso sostengo que quienes tenemos algún tipo de rol o alguna inserción institucional que nos permita tener crear el espacio, debemos tratar de hacerlo. Es decir, tener conciencia de mujeres y defender a otras mujeres que no están en iguales circunstancias, ¿no? Mujeres de sectores vulnerables, que esta información no les llega. Nosotros sabemos muy bien lo que es el parto respetado, que es lo que estamos luchando,
pero no
por
llega,
ejemplo. Pero no llega. Entonces
se
naturalizan las situaciones, puede creerse que entonces alguien tiene derecho a agredir tan violentamente a la mujer, ¿no? Pero reitero, es una situación de muchísimos, muchísimos años, pero siempre se naturalizó.
Julia, te sigo en el consejo. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Se va a generar un encuentro en el tiempo seguido para seguir conociendo, dando información? Yo sé que ustedes son muy creativos y que surgen cosas nuevas constantemente. La idea es hacer un momento de encuentro entre todos.
Mira, cuando nosotros presentamos la licencia por violencia de género, hicimos una estrategia que fue un poco nueva en Concordia, hoy está más aplicada en el Consejo Deliberante, que es la audiencia pública. Es decir, estamos frente a un problema, llamamos a todos los interesados y lo discutimos. La conformación del Consejo, la forma que proponemos de funcionamiento es muy similar. Nosotros queremos que tenga, bueno, la reunión es mensual, están propuestas quienes deberían integrarlo en forma fija, lo preside el Ejecutivo, está integrado también por concejales que en caso de ausencia del Ejecutivo tendremos que tomar esa dirección, y está integrado por todas las áreas municipales que tienen que ver con la mujer, por la policía, por el poder judicial, por las las instituciones escolares y por todos aquellos colectivos u organizaciones que se sientan involucrados. La reunión nosotros proponemos que sea una reunión que definiremos si es mensual, que sería nuestra idea, pero que luego pueda actuar frente a cuestiones, a casos específicos y que se pueda convocar, ¿no?
¿Ya tiene en el corto plazo algún tipo de actividad como para estar al tanto y ver la gente que está escuchando el programa que diga, mirá qué bueno, a ver si podemos participar? O sea, ¿ya hay un programa?
Hay una fecha que para nosotros es muy muy cercana y muy importante, que es el del Ni Una Menos, el 3 de junio.
Perfecto.
El Ni Una Menos fue un grito de alarma que muchas mujeres acompañamos y salimos a la calle. Así que bueno, estamos pensando en una acción que pueda darnos como convocadas para el 3 de junio, ¿no?
Después vamos a hablar de este tema, sí. Pero te quiero preguntar, ¿crees que este posicionamiento de la mujer ha logrado que hoy en diputados a nivel nacional los números que se adhirieron a favor de la despenalización del aborto aumentaron por este rol?
Sí, a ver, el tema de la despenalización del aborto tiene un contexto que creo que también allí estos movimientos que llevamos adelante nos han favorecido. Ha pasado a ser un tema prácticamente tabú o considerado como que de pronto, bueno, alguien que habla de eso no está bien visto, ¿no? Hay una descalificación moral de la mujer que lo discute, a tener amplios debates y hacerlos públicos y pedirle al Estado que se haga cargo de un problema que es de salud, un problema que no puede ser restringido nada más que la conciencia religiosa de una persona o a la conciencia moral, que tiene que ser una política de Estado. Creo que eso ha auxiliado muchísimo para quienes, algunas legisladoras que en otro momento no tenían esta claridad, hoy lo puedan tener. Yo te cuento algo, vos sabés que a raíz de la presentación que hubo en el Consejo Deliberante de un proyecto para declarar a Concordia ciudad provida,
Y pro familia, que ha generado familia, un conflicto importante.
Sabes que tuvimos una reunión, una reunión con distintos colectivos en Concordia, distintas instituciones, que nos pidieron tomar la palabra también. Nosotros habíamos escuchado primeramente a los diferentes credos religiosos, yo esto lo conté acá en otra entrevista, y a la dirección de culto. A raíz de conocerse la presentación de este proyecto por parte de estos grupos y esta área municipal, distintos colectivos de género, instituciones de Concordia, nos pidieron también una reunión y querían conversar con nosotros los concejales. Y yo vi allí algo que tiene que ver con la pregunta tuya. De los concejales participantes, más de uno reconoció que haber escuchado la postura de estos colectivos le ayudó a pensar nuevamente sus ideas, a cuestionarse, a entender que de pronto no estamos hablando de algo que uno denuncia que es una apropiación, es decir, dice, estamos por la vida. Quienes no estaríamos en esa postura, no estaríamos por la vida. Entonces, hay allí una... que fue interesante verlo, cómo los distintos colectivos pudieron expresar su idea de que no puede ser tomado como algo personal, que tiene que formar parte de las políticas de Estado. También analizamos una cuestión que a mí me preocupa en este tipo de presentación. Lo decía pro familia. Hace ya unos años, el 2010, el concepto de familia en la legislación nuestra ha cambiado. Cuando nosotros hablamos de familia, ya no hablamos de la familia que en algún momento consideramos tradicional, conformada por mamá y papá. Estamos hablando de reconociendo la existencia, porque no la estamos creando, las familias ya están hace mucho tiempo, de otras familias en igualdad de condiciones con esta que nombré. Es familia también cuando es un papá con otro papá y tiene sus hijos, una mamá con otra mamá y tiene sus hijos, o no los tienen a sus hijos. Es familia la mujer sola que no sus
ahí
hijos.
Está.
Es familia esa abuela que nosotros conocemos en el barrio que se ha hecho cargo de sus nietos, también es familia. Un hombre solo criando a sus hijos es familia.
Estaría entonces, bueno aclararlo igual, porque cuando se habló es el clásico padre, madre, hijos.
Bueno, en ese sentido es discriminatorio. ¿Por qué? Porque nuestra legislación ya desde el 2010 sostiene varias formas de ser familia. No solamente la familia, diré, tradicional, por llamarla de alguna manera. si un consejo deliberante, según mi opinión, acompañara una propuesta donde se dejan de lado otras formas de ser familia, eso es discriminatorio. Le ha pasado, ha sido reconocido así, hubo una presentación en el INADI en Salta hace unos años frente a una propuesta similar, y el INADI, claro, denunció que eso sería discriminatorio. A mí por ahí lo que más me preocupa a veces no es tanto la legislación, sino justamente esta diversidad de familias que somos, de vecinos que somos, cómo algunos quedarían fuera de eso por una declaración de esto. Creo que un consejo deliberante, y por lo menos ese es mi accionar, siempre debe avanzar en términos de derechos, siempre en ampliación de derechos, no en quitarle el derecho a nadie. Y aquí se está corriendo un riesgo con eso.
Seguro. Julia, cuando desde los que están pidiendo esto, que quieren que entre al Consejo, que se debata en el Consejo, apelan mucho al Pacto de San Antonio de Padua, que contempla esto. Me parece que hay una equivocación, pero me gustaría que lo expliques a ese tema, porque se agarran de algo y es como decir, todos firmaron y todos estaban de acuerdo, pero no es así.
No. A ver, primero que se le está dando tratamiento. No es que el Consejo Deliberante lo ha tratado. Por eso he contado dos de las reuniones que tuvimos,
que se convocaron
y los debates que nosotros, por supuesto, tenemos, que venimos de diferentes posturas, ¿no es cierto? Diferentes posturas. En cuanto al San Antonio de Padua, la firma de San Antonio de Padua en 10 puntos no toma particularmente esto que estamos hablando. Igualmente hago una aclaración. Si eso así fuera, si, como les ha pasado a otros legisladores que en algún momento han rechazado una propuesta similar, justamente la posibilidad de conversar las situaciones, de ver, de escuchar a quienes se sienten afectados, ¿no puede acaso avanzar la legislación en términos más inclusivos? Entonces, no me parece
ninguna
manera.
Sí, porque si nos
manera.
Cerramos ahí, yo coincido plenamente.
Me da la impresión de que quien asegura eso es como decirte, ahora los concejales no pueden opinar. ¿Cómo que no podemos opinar si estamos discutiendo algo tan serio como, desde mi lectura, sería dejar a una gran parte de nuestra población fuera de cualquier posibilidad de lo que es en realidad la forma de vida de las personas? Y en cuanto a la despenalización del aborto, yo veo como preocupante, ayer analizaba alguna de los informes que estaba viendo de la marcha de ayer en el país, yo veo preocupante y allí marco un retroceso. Varios de esos sectores están hablando de la posibilidad de retroceder en la legislación, ya no de avanzar, de retroceder. ¿Por qué lo digo? Y porque algunos están proponiendo que lo que en nuestra legislación existe, que es la posibilidad de la interrupción del embarazo frente, por ejemplo, a la violación y frente a menores embarazadas, eso vuelva atrás. Que ni eso sea considerado como una posibilidad de interrupción del embarazo. Me parece que allí es más que preocupante. Dando entonces un retroceso muy amplio de nuestras leyes y que está siendo por ahí embanderado en consignas que confunden a la población. Esto mismo de decir, somos un sector pro vida, nosotros vamos, nosotros no?
Claro.
Yo estoy defendiendo a las miles de mujeres, miles y miles de mujeres, que frente a la misma situación de otras quedan en condición desigual. ¿A qué me refiero? Aquí no se está diciendo si va a haber embarazo o no, aborto. El aborto existe. El aborto existe y es un gran problema que tenemos. Lo que sí estamos discutiendo es la diferencia frente a la situación de abortar. Para algunas mujeres lo pueden hacer, si es su decisión, en contextos y en lugares favorables, protegida su salud. Para una gran mayoría eso no es así. Y las mujeres...
El factor es el factor económico.
El factor económico es la diferencia. Y en ese contexto, las mujeres entonces, o son a corto, a mediano, a largo plazo, son víctimas de esa acción. Entonces, ni hablar después, bueno, lo que sí es bueno también discutir del derecho a la mujer a decidir. También eso es bueno discutir. El tema de la concepción, la idea de la concepción. Vida hay a partir de la concepción. Ahora, ¿de qué vida estamos hablando? No estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un ser humano. Eso es una discusión que hay que darla. No es lo mismo, digo, cuando uno dice, bueno, en la semilla también hay vida, pero no hay árbol. No es igual.
Seguro.
Entonces, me parece que confundir un poco los, los términos.
El otro día lo leía al Pepe Mujica, que es muy claro al decir, che, nosotros tenemos un problema, se mueren chicas haciéndose aborto. ¿Lo reconocemos y avanzamos con eso o lo dejamos así y sigue todo igual y van a seguir muriendo chicas? ¿Crees que algo de eso hay?
Fíjate vos que en los países donde se llegó a la despenalización del aborto, todas las estadísticas, y eso es bueno que lo lean, que no nos digan otra cosa, lo que se ha avanzado en términos de salud es que sean mucho menores la cantidad de mujeres que se mueran. Porque claro, allí hay una atención de la mujer. En el caso de Uruguay, que fue implementado en el año 2013, los números son contundentes. Se puede acompañar a la mujer y fíjense también que se puede asesorar a la mujer, porque si no, hasta eso, ¿no?
Yo por ahí además, también ha variado la gente que ha ido con intención de abortar y que han cambiado.
También. Y también es cierto que me parece preocupante que a la vez que se intenta avanzar tan seriamente sobre estos derechos y hacemos marcha pro vida y bueno, están en su derecho a hacerlo, pero nadie nos debería imponer, a la vez nos esté reclamando otros retrocesos importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la educación sexual integral, lo que tiene que ver con la posibilidad de acceso a métodos de protección frente al embarazo. Nosotros teníamos políticas públicas que venían trabajando en ese sentido. Ahora se las han desmantelado. Desde las simples políticas públicas que hacían que yendo a un hospital o yendo a una escuela o yendo a un evento hubiera la posibilidad de acceder para los jóvenes a los profilácticos y la información al lado de eso. Bueno, eso se ha desmantelado. ¿Se levantan las mismas voces para denunciarlo? No se están levantando las mismas voces. No han sido estos sectores los que nos han acompañado en luchas históricas, por ejemplo, con que haya educación sexual integral en todas las escuelas, que también es una posibilidad de información y de formación, ¿no?
No te voy a pedir nombre ni nada, pero ¿te sorprenden algunas posturas en este debate? A mí hay algunas que me sorprenden terriblemente, pero te pregunto, ¿o te sorprenden algunas? A mí hasta me sorprendió ayer ver un feto inflable. A mí particularmente no me gusta, me parece en la marcha, te digo, de Buenos Aires, pero por ahí es una cuestión mía y te pregunto a vos.
Me sorprende y no tanto. Ajá. Te digo por qué. A ver. Lo que vos nombrás del feto inflable, ¿no? O la campaña del bebito. Quien lleva adelante la campaña del bebito es una persona muy conocida. Su padre, me está escapando, si me acuerdo del apellido, su padre fue uno de los abogados de Videla en un juicio en particular. ¿Sabes cuál era la causa?
La chica que hizo los averitos y esas cuestiones.
Se me viene el nombre.
Sí, yo recuerdo, pero no me acuerdo tampoco el apellido.
Fernández, el primer apellido, tiene doble apellido, ya me acuerdo. Fernández Varela, ahí me acordé. Mónica Fernández Varela. Es decir, su padre era el abogado de Videla. ¿Pero en qué causa? Porque eso hay que mirarlo también. No cualquier causa. Justamente en la apropiación de bebé. Entonces digo, fíjense. Fíjense qué es lo que estamos apoyando. Yo he sido siempre una defensora de la vida como muchos sectores. Sí he denunciado, por ejemplo, que, y bueno, nosotros venimos denunciando la apropiación de los nietos, el derecho a la vida, a la identidad de esos nietos. Estos mismos sectores, ¿lo han hecho? Pues no. Entonces, ahí me hace mucho ruido. Coincide. Otras cuestiones
reclamo
que vos decís...
Reclamo esto, pero esto no.
Reclamo esto, esto no. Uh-huh. Ver a la mujer como un objeto... Nada más que dice, bueno, puede sostener el embarazo y después que tenga el bebé y ahí lo damos en adopción. ¿No es terrible ese pensamiento? ¿Qué sería la mujer? ¿Qué sería luego ese niño? Porque no es lo mismo la concepción que el niño, son cosas distintas. Me parece preocupante. Yo vuelvo a denunciar, veo un retroceso. Yo decía el otro día, después me arrepentí la palabra, pero la vuelvo a tomar. Hay una vuelta a la época de las cavernas. Uh-huh. Esto de pensar que cualquier mujer debería tolerar, no podría levantar su voz frente a una violación. No tendríamos que decir nada frente a la cantidad de niñas que son violadas y tienen que seguir sosteniendo un embarazo bajo cualquier costo. Uh-huh. ¿No hemos visto acaso la cantidad de niñas que terminan muertas por esa idea? Uh-huh. Entonces, me parece que miremos un poquito los países donde sí está la despenalización del aborto ha ido avanzando. Veamos esa experiencia, como vos citabas, el expresidente de Uruguay, Mujica, que dice, bueno, pero miren lo que ha pasado. Esto es con un sistema dentro del sistema de salud, ¿no? Porque es un problema de salud y es un problema de justicia social. Por ahí sabés, yo veía algunas mujeres que conozco, que sé de experiencias traumáticas que han vivido, donde saben perfectamente que si llegás a un hospital con un aborto en una interrupción del aborto en trance, dicen, en proceso, se niegan a atenderte hasta que llega el juez, el abogado, y la mujer allí está desangrándose por alguien que la está acusando de algo que la está matando. Me parece una incongruencia muy grande.
Bueno, en esto que hablábamos de Mujica, también Favaloro tomó su postura en su momento, y la verdad que uno dice, por lo menos el escenario del debate está ahí, eso es alentador.
Mirá,
la forma por ahí no coincidimos.
Pablo, a nadie se le obliga, a ninguna mujer se le obliga a abortar. A nadie se le obliga a abortar. Por eso digo, nosotros estamos hablando de ampliación de derechos. Nunca ir contra el derecho de otro. Lo que sí no coincidimos es que quienes no deseen hacerlo, entonces deban tomar algo que es un precepto religioso, respetable, muy respetable. Sí, 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 sí. Pero no tiene por qué constituirse en política de Estado. Esa es la diferencia, ¿no?
En estos días salió una nota, 12 años una nena quedó embarazada por una violación, ¿no? Le voy a decir, ¿qué hacemos con este temita, no?
Sí.
Me meto en otro tema delicadísimo, pero que el Consejo Deliberante está preocupado, que es el tema laboral. Sé que van a tener reuniones con la gente de ATE para empezar a trabajar. Bueno, nos enteramos lo que pasó con el Diario de Paraná. Por dar un ejemplo, son muchos los casos. Nos llegaron imágenes de galpones de fruta que estarían despidiendo gente acá. La verdad es que un escenario terrible.
Traducido en algunos números, porque estos son los números visibles de un panorama mucho más complejo.
Seguro.
Que es invisible, ¿no? Diario 1, 20 trabajadores. LT14, no sabemos cuánto porque lo fueron despidiendo y no tenemos números cerrados. Salto Chico, Citrícola Salto Chico, 67 trabajadores. Senasa, 4. INTI, 3. Agroindustria, 12. Así nomás. Los números en donde hay una institución concreta, un emprendimiento concreto que despide. Luego, otros números, que es lo que se sacude en la vía pública o nosotros en la puerta de la concejalía. Antes de pronto, cuando nosotros recorríamos en campaña las calles, cuando comenzamos la concejalía, nos pedían, cuando recorríamos las calles, qué pavimento, qué casa, qué...
Y ahora laburo, sí.
Es laburo y comida. En la concejalía, lo primero que nos pedían tenía que ver con una bolsa de cemento, una chapa para completar su casita. Ahora es comida, es comida, es comida. Lo sigo. Estos números, ATE hizo una presentación hace un mes atrás para el Consejo Deliberante, donde pedía que el Consejo Deliberante se expida institucionalmente frente a la situación real de los despidos y frente a todas las posibilidades por las políticas que el gobierno lleva adelante, política del gobierno nacional. Y bueno, sí he estado trabajando con sindicatos, con distintos sectores, viendo esta doble situación. Una cosa, el trabajo que está visible y pueden dar cuenta, y otro, todo es otro, esta red de trabajo que va quedando totalmente en banda y que se traduce en la cantidad de familias que llegaron a un momento con un plato en su mesa, no tienen comida. No prevíamos algo distinto. Nosotros recién nombramos la citrícola. Vos fijate, sí, nosotros hablábamos de proteger, hicimos varias presentaciones en el Consejo Deliberante. Había que proteger nuestras economías regionales, que no es lo mismo que tener protegida la economía regional a abrir la frontera y que entren los mismos productos que nosotros estamos acá produciendo, que tenemos, por ejemplo, naranja, mandarina, los cítricos. Bueno, si eso se abre indiscriminadamente, si el Estado se corre, y bueno, las economías regionales nuestras no pueden jugar en igual en condiciones de igualdad.
No, van a la pérdida, porque claro, es así, la competencia es desleal. Si no, fíjate, Vitacren también.
Vitacren no le ha nombrado.
Y lo otro que me parece es
Vitacren, 9 trabajadores.
Esto que están jugando con el retiro voluntario, ¿no? Con un sistema cambiario que te parte, te dan unos pesos que a la semana no te rinde lo mismo. También es engañosa esa postura, que hay que tenerla en cuenta, ¿no?
Claro, ya lo hemos vivido.
Ya
para nosotros no es desconocido el famoso retiro voluntario, que luego se traduce en una ausencia de trabajo posterior y de sostén posterior, que no es lo mismo.
Y que la plata se te va a ir rápido con los niveles de pérdida del valor del peso,
sí,
con una inflación galopante, con el dólar allá arriba, es un escenario.
En algún momento cuando hablábamos de esto, creo que nos costaba convencer a algunos sectores de que esto era lo que iba a pasar. Porque en esto tampoco me parece que hay que confundirse. No es que les está yendo mal en su propuesta económica. Esto es exactamente lo que vinieron a hacer. Creo que ahora la situación es otra, que se está viviendo más directamente y afecta a todos los sectores. Yo veía ayer, por ejemplo, lo que está denunciando Cetera, después de la reunión con el Fondo Monetario Internacional, Macri. Cetera sale a denunciar qué es lo que se prepara contra los docentes. Algunas cuestiones conocidas, como era el fin de la paritaria nacional docente, pero otras no tan conocidas y que ahora se están cerrando, pero las preveíamos, pero ahora se están cerrando, esto de promover la autogestión escolar. La escuela se sostiene sola o las provincias deben sostener las escuelas. Y esto es concreto, no es que simplemente una forma de verlo. ¿Qué es lo que desaparece? Se elimina el programa Nuestra Escuela. El programa Nuestra Escuela era el perfeccionamiento docente gratuito. Que es allí un sueldo paralelo, digamos, ¿no? Uno lo puede leer como un aporte muy importante donde no sale del perfil del bolsillo docente, ¿no? Y el docente se podía perfeccionar. Esto era algo que habíamos logrado
después de muchos años.
Exactamente. La escuela pública no recibirá ayuda ni financiamiento para alumnos en riesgo social. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de eso? ¿Deberá hacerse la provincia? ¿La escuela? ¿Las cooperadoras? ¿Quién se hará cargo de eso? A la vez vos conversás con los docentes o con los encargados, los comedores que hay en Concordia. Hoy tuve la posibilidad justamente de hablar con un comedor, los integrantes de comedor que se acercaban a pedir ayuda. Entonces ellos me hablaban de los números. Atendían 30, 40 chicos. Hoy están en 120 chicos. Un comedor de zona sur que se acercó a pedirme por una garrafa, porque hoy no tenían para la garrafa. Entonces me parece que la situación se está agravando y muy rápido, ¿no? Por eso está.
Bueno, el plan Conectar Igualdad ya nos olvidamos prácticamente, el Progresar lo dejamos de lado y hay un montón de cuestiones. Hoy estuvieron justamente del gremio por la marcha blanca docente que se viene ahora.
Muy importante.
La verdad que ven delicadísima la situación del sector de la
educación. Conectar Igualdad no es que significa que el alumno no va a tener más en computadora. Significa que hay una gran cantidad de vecinos, de jóvenes de Concordia que tienen que abandonar sus carreras, sus posibilidades de trabajo. Entonces, su posibilidad de construir una profesión. ¿Por qué? Porque si no tienen la Conectar Igualdad y tienen que ahora imprimir, ir a pagar la fotocopia, estamos hablando de mucho dinero. Si a eso vos le sumás que aumenta el transporte, entonces tenés que sumarle también ese importe para sostenerse en los institutos de formación docente. Entonces vos tenés un montón de jóvenes que estaban fabricándose un futuro.
Temita también tocaste ahí, la formación docente ahora también proponiendo un cambio bastante delicado, que es el tema de
el cierre de los institutos de formación docente y la creación de una universidad que parece que englobaría todas las formas de ser docente. Muy denunciado. Pero lo que pasa es que, a ver, frente a la idea de una escuela que actúe formando técnicos nada más de educación, esto parece no importar. Pero nosotros habíamos llegado a un nivel, a un avance en educación, a atender hasta las carreras por prioritarias en cada lugar. Por ejemplo, cuando se hace la primera entrega de las Conectar Igualdad, no se hizo en cualquier escuela. Se entregó primero a las escuelas técnicas. ¿Pero por qué? Y porque había allí un proyecto de país que priorizaba el desarrollo de las industrias. Históricamente, ¿dónde tenemos, qué tipo de escuela tenemos que sostener? Y las escuelas
la
técnicas. Entonces, el Estado
las
Nacional...
Las
famosas industriales anteriores que luego se llaman las escuelas técnicas.
Bueno, déjame meterme un paréntesis acá. Estuvo Carlos Blan acá hablando. Creo que vos te cruzaste un día que viniste y nos decía que en el gobierno anterior los que le quedaban 8 materias o 10 materias de ingeniería recibían un sueldo por parte del gobierno para incentivarlo a recibir. Dice que automáticamente cuando cambió el gobierno esos programas se cayeron. muchos dejaron en los últimos años ingeniería. O sea que ahí te da la pauta también que no alientan por la ingeniería. Bueno, se entregó la Arsata por los franceses, un montón de cuestiones. También te demuestra eso, ¿no? Que no va por el lado de industrializar la Argentina este modelo, ¿verdad?
No. En absoluto, la va precarizando y va haciendo que nuestros jóvenes terminen siendo, no tienen carreras, no pueden cumplir la formación profesional, terminan siendo la mano de obra más precaria. Indudablemente están formando en ese sentido, ¿no? Porque el modelo económico que imponen va para ese lado, entonces orientan las escuelas para que sirvan para ese modelo. Hay también un corrimiento muy importante en todos los espacios que tenían que ver con formar conciencia nacional. No estamos hablando de eso. Entonces, bueno, ese es el gran riesgo que creo que la misma marcha que están haciendo los docentes viene a denunciar, ¿no?
Y coincidiendo con Juan, ¿no? Juan Gómez, cuando vino acá habló profundamente sobre la meritocracia. Esto también tiene que ver con eso, ¿no? Un plan de educación en el cual los alumnos van a poder entrar en las grandes multinacionales, eso también es peligroso porque entran un par y el resto quedan afuera del sistema, ¿o no?
La meritocracia es un concepto que se está usando para confundir. ¿Por qué? Porque no todos los chicos parten de la misma situación, ¿seguro? No parte de la misma situación de igualdad. No es lo mismo esto que yo te planteaba hoy. Si un chico tiene que contar las monedas para llegar del barrio al profesorado, no es lo mismo que aquel que tiene resuelta esa posibilidad. Si tiene que sostenerse y tiene que estudiar en materia, el riesgo es que plantean la idea de la meritocracia como algo justo, y lo que están haciendo es escondiendo una situación de desigualdad. ¿Sabés la cantidad de estudiantes terciarios que tenemos en Concordia? Supera los 5.000. Esos mismos estudiantes son los que estoy hablando, que cada vez tienen mayor dificultad para sostenerse. Muchos de ellos padres de familia, muchos de ellos con familia a cargo. Eso era un avance también importante en Concordia, tener una juventud profesionalizada. Luego, lo mismo que sostenía el sistema educativo, canales de formación posterior, gratuito, todo eso está desapareciendo. Entonces, me parece que, por eso digo, hay que analizar el contexto en forma integral. De eso estamos hablando.
Julia, por último, en función del tiempo, bueno, a mí siempre me gusta charlar con ella y se pasa la hora, parece, pero te quiero hablar de política también. Los terceros años son complejos, porque se empieza, aparte de ser de la gestión, se empieza a analizar lo que es el escenario electoral. Esto es así. ¿Cómo lo estás viendo? Sé que vas a estar en la organización de la visita de Rossi, uno de los cuadros mejor vistos hoy en la Argentina, de la oposición, diría. No el peronismo, porque el peronismo tiene cada cuadro que hoy están dejando bastante que desear. Pero de los sectores peronistas, diría, o populares, ¿cómo estás viendo esa parte de la vida hoy de los argentinos?
Como decís vos, el tercer año es fundamental y lo es más en este contexto de tanto riesgo que vemos, con un gobierno nacional que indudablemente no defiende la patria, ni mucho menos, ha venido a hacer una tarea que tiene que ver con su bolsillo. Es necesario entonces caminar hacia la unidad. ¿Por qué? Porque necesitamos ofrecer una propuesta, una alternativa, y que tenga esa alternativa un solo objetivo. Nosotros tenemos que lograr una propuesta que pare este atropello contra el pueblo. Aquí hay un saqueo. Ese saqueo no es producto de políticas económicas equivocadas, es producto de una decisión. Lo que tenemos que lograr, y en ese sentido es que estamos trabajando, en ese sentido también es la visita de Agustín Rossi, el Chivo Rossi, para que nos pueda acompañar, y estamos tratando de que todos los sectores que siempre han reivindicado el peronismo, las políticas del peronismo de inclusión y de sostén, y en particular del kirchnerismo, puedan estar presentes. En algún momento creo que todos decíamos, bueno, hay que esperar, dar tiempo, dejar que puedan avanzar y hacer sus políticas, porque uno nunca estuvo para poner trabas. Lo que sí vemos en este momento, que han llegado el momento de las decisiones, y porque tenemos un gobierno nacional, porque no tiene problema en hacer lo que estamos viendo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, se está entregando el país con un discurso que lo sostiene también, porque si hemos escuchado las últimas declaraciones del presidente, el discurso sostiene eso, hay necesidad de mayor ajuste. Lo único que es claro, uno ve que el ajuste va a los sectores menos pudientes, no va en condiciones de igualdad a otros sectores que al contrario se están enriqueciendo con
No solo eso, se lleva la guita afuera del país. ¿Crees que hoy hay sectores del peronismo funcionales al gobierno nacional y que también aparecen como nombres hoy en la carrera electoral y que te asustan, por lo menos a mí en particular?
Sí, igual. A ver.
Aunque llamemos es peronista, a la unidad, yo coincido.
Sí, 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 pero es peronista aquel que está al lado del pueblo, creo que son momentos de definiciones. Nadie puede estar acompañando estas políticas y decirse a la vez peronista. Puede haber allí un engaño, pero no se engaña por tanto tiempo, ¿no? Hay que correrse de las cuestiones más personales, las candidaturas. Es momento de armar un frente que pueda denunciar, como lo está haciendo el Chivo Rossi, porque justamente el Chivo siempre ha sido un referente a nivel nacional muy importante. Siempre ha tenido mucha claridad en denunciar lo que pasaba en nuestro país. A partir de este nuevo panorama nacional lo ha hecho con mayor claridad. Creo que es una de las voces más contundentes que denuncia al gobierno nacional y se lo dice de frente. Creo que de allí lo que estamos viendo, ¿no? Cómo esta convocatoria que estamos haciendo para el 8 de junio, viernes 8 de junio, que lo vamos a hacer acá cerquita, en el Club Sarmiento, el Club Sarmiento, viernes 8 de junio, a las 20 horas, en un lugar cercano a toda la comunidad, que pueda de fácil acceso, creo que tiene que ver con lo que el Chivo representa y la capacidad de poder enfrentarlos, ¿no? Esto que decíamos hoy, ¿no? Nos han corrido tanto con algunos discursos que parece que hasta denunciar lo que están haciendo no tendríamos lugar. 19 horas, McLaren, el acto a las 19 horas.
Obviamente lo vamos a estar diciendo. Nos tenemos que ir, pero te quiero preguntar por último. Es un buen gesto, yo también busco la aprobación de Carlos que está sentado, porque igual él va a venir ya en su momento a hablar puntualmente de esto. ¿Es un buen gesto lo que pasó con los legisladores peronistas con el tema tarifa? Verlos unidos votando en contra, pidiendo que se... ¿Es un buen gesto? Es una
es
buena
un buen
señal.
Gesto, es un buen gesto. A veces uno quisiera más señales y más contundencia, pero es muy buen gesto, muy buen gesto. Hubo gestos anteriores que en algunos estuvimos participando, la marcha contra la reforma previsional, la marcha por la unidad de defensa de los trabajadores, aquí en Concordia hemos hecho otras acciones, ¿te acordás cuando, por ejemplo, nos acompañó Carlos Tomada también? Son buenos gestos. Ahora
los gran gestos jornada en... esa de Tomada, fui gran testigo, jornada. La verdad que me
los
parece.
Gestos se están terminando, necesitamos acciones concretas, me parece que ahí el apoyo.
Y se viene reforma laboral, que es un tema que también va a requerir de unidad justamente.
Unidad justamente.
Gracias, Julia, como siempre, un placer charlar con vos. Gracias, Carlos, gracias al compañero acá.
Leonardo.
Leonardo. Juan, te dijimos todo. Bueno, es que Juan nos viene a visitar seguido por eso. Nos vamos, nos reencontramos. Ah, sí, perdón, acá me dejó una nota, Mariana, una nota terrible. Nos dicen que acaba de morir Juan Horacio Tan, un colega increíble. Recién nos dicen confirmado, no se sabe de qué, es el dato que nos tiran. Para muchos, el hombre la quinela, la ciudad de Concordia.
Lamentable.
Un amigo, buen tipo ahí, qué barro. Bueno, después nos vamos a interiorizar, le mandamos un saludo grande a la familia. La verdad que te sorprende, ¿no? Nosotros